Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues 6 minutos pasan de las 12 del mediodía y nos vamos al campo, que yo la verdad es que no me aburro de decirlo, que Madrid tiene campo, oigan, que tiene mucho campo, mucho campo y muy bonito y además a veces productivo, y la pena es que nos olvidamos de que tiene campo y nos olvidamos de cómo se vivía en el campo hace unos años. Bueno, pues para que se conozcan los usos tradicionales agrícolas, se ha puesto en marcha un proyecto entre el Ayuntamiento del Escorial y el IMIDRA, ¿no? Uh-huh. Recordamos que el IMIDRA es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario, porque tenemos campo, volvemos a repetir, y además es que tenemos productos muy buenos. Bueno, pues esa iniciativa además tiene otra vertiente buena que merece la pena destacar, porque participan personas discapacitadas. Así que, bueno, pues nos vamos a ir al Escorial para que Pilar Rivera nos cuente más cosas de este programa. Pilar, buenos días.
Sí, aquí desde las instalaciones, ¿qué tal? Buenos días, de IMIDRA, una treintena de escorialenses y dos asociaciones del Escorial. Digamos, Nacho Belaunde, concejal de Medio Ambiente, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Que se remangan, azada a rastrillo y a sembrar.
Y a volver a las raíces del pueblo, la verdad que sí. Estamos aquí en un proyecto muy bonito que se llama AgroLab, que nace de un convenio que ha firmado el IMIDRA con el Ayuntamiento del Escorial a través de la Concejalía de Medio Ambiente, y en la cual, pues bueno, queremos volver a las raíces tradicionales de la horticultura municipal, basado en un proyecto que ya lleva varios años realizándose en Perales de Tajuña. Y bueno, como ves aquí, en estas parcelas tan tan estupendas que han preparado los señores de IMIDRA, que donde todavía ves los tubos del riego pendientes de que los propios alumnos aprendan a cómo poner este riego por goteo, bueno, serán unas experiencias maravillosas que durante los próximos meses, y esperamos que muchos años, todos los martes y todos los jueves, pues tendremos aquí a esos alumnos de los que te refieres, pues trabajando y aprendiendo un poco de la tradición.
Uno de ellos, Ramón. Ramón es alumno. Buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Bueno, y encantado de estar aquí, ¿no? Me contaba.
Súper encantado, súper encantado. Es una actividad que me encanta y espero que disfrutemos mucho con ella. Espero disfrutar, de verdad.
¿Qué van a plantar, Ramón? ¿A qué les van a enseñar?
Pues nos van a enseñar, en principio, a hacer las plantaciones, después poner los riegos. Riegos serán por goteo para hacer que con menos cantidad de agua podamos recoger mayor cantidad de fruto.
Eso a pesar de lo que ha caído, ¿eh?
A pesar de esto, porque por si en algún momento pues no tenemos tanto agua como en este. Entonces, pues la verdad es que pondremos pues lo clásico, empezaremos tomate, pimiento, pepino, berenjena, e incluso haremos una zona que será de frutos de tipo del bosque, de frutos para digamos que para postres, en una zona común, y la verdad es que espero disfrutarlo, que ya lo estoy disfrutando.
Bueno, a mí cuando tenga las frambuesas avíseme, Ramón.
Pues de acuerdo, a mí también, porque es una cosa que me encanta, todas las frutas estas que podemos, además que también es importante que podamos venir con, porque yo ya soy de cierta edad, tengo nietos, que podamos decir a nuestro entorno, mira, esto no sale de las fruterías, sale del campo y sale de estas plantas, y podamos cogerlo directamente con ellos y podamos coger estos tipos de frutos y de hortalizas aquí en nuestro campo.
Además, contribuyendo con el medio ambiente, porque me comentaba que van a plantar plantas aromáticas para favorecer la polinización.
Sí, sí, entonces haremos en las divisiones de las parcelas, pondremos plantas aromáticas exactamente para dos cosas. Una, que esté bonito también, y otra, que las abejas y las viejitas y todo esto puedan venir allí para poder polinizar el resto de las plantas que tengamos ahí, con lo cual hacemos dos cosas. Lo ponemos chulo y encima pues tenemos una ventaja.
Yo voy a venir a verles, ¿eh?
Pues encantado de que vengas, a verlos, y ya le digo que encantado de poder hacer desarrollar este proyecto.
Además, AgroLab cumple una función también social. Rubén es miembro de la Asociación Aulencia, Centro de Día de Jóvenes con Diversidad Funcional. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen los chicos?
Pues nada, los chicos, los usuarios están encantados realmente. Sí que es verdad que en nuestro propio centro ya tenemos un pequeño hueco de huerto, de jardinería, en el cual trabajan ahí ellos, y expandirse un poco y estar con gente también en el cual trabajan con ellos, y simplemente ya el comunicarse con otras personas, el estar trabajando en el propio terreno, sí que es verdad que les viene muy bien, y bueno, es un trabajo muy, muy bonito en este proyecto. Y
claro, el Escorial no es Madrid, pero en cualquier caso vivimos un poco a espaldas de lo que nos rodea, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Y ellos, bueno, pues agradecidos completamente.
Sí, totalmente. Yo sí que verá que es un grupo muy majo, muy pequeño, pero muy majo, en el cual, claro, realmente cualquier cosa que se haga fuera del centro, ellos encantados.
Bueno, hay también una segunda fase, Nacho, en este proyecto, ¿no?
Sí, en esta primera fase, donde tenemos preparados cuarteles para 24 cuarteles para que aprendan tanto a nivel individual como a nivel colectivo, también con otras asociaciones, incluso con el Instituto del Escorial. En la segunda fase, lo que se pretende es que aquellos alumnos más aventajados aprendan de un paso más dentro de lo que es el conocimiento de la agricultura tradicional, pero sobre todo ya encaminado al comercio de cercanía, y al poder, llegado una vez que se finalice ese segundo año, llegar incluso a poder montar sus propias cooperativas de producto ecológico para un mercado más o menos, para un mercado profesional incipiente. Pero bueno, queremos al final que la salida que tenga este proyecto no sea solamente desde el punto de vista didáctico del conocimiento, sino que también aquella gente que quiera utilizar la agricultura para dedicarse a desarrollar una carrera profesional, de estos dos años de formación puedan llegar a cooperarse y a utilizar la agricultura para su vida.
Bueno, pues muchísimas gracias. Por espacio de dos años se va a desarrollar aproximadamente este proyecto AgroLab aquí en El Escorial, como hemos escuchado, un municipio de tradición agrícola que también va a facilitar esa carrera profesional basada en la agricultura ecológica y en la comercialización.
Muchísimas gracias, Pilar. Pues está bien recordar eso, que tenemos campo y sobre todo que se hacen cosas interesantes en él.
Pues nada, y ahora, cuando son las 12 y 13 minutos de la mañana, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese mundo paralelo de las redes sociales a las que siempre nos acerca Carmen Martín Tejeda. A ver,
¿y esta música, qué tal, Carmen?
Bueno, pues esta música viene a cuento de que hoy las redes sociales miran al universo.
Eso me parece muy bien.
Nosotros miramos ayer.
Efectivamente.
En nuestra sección de ciencia.
Efectivamente, muy a tiempo.
Es verdad. ¿Sí?
Muy a tiempo. Ha muerto Stephen Hawking, era astrofísico, físico teórico, todos sabemos lo que fue, cosmólogo, divulgador científico, al que ya, pues yo creo que yo por lo menos ya consideraba inmortal.
Sí.
Porque después de que le diagnosticaron esa... Uy, me ha salido el acento madrileño. Después de que le diagnosticaron... Me ha salido el eje. Después de que le diagnosticaron ELA con 21 años, que le dieron 2 años de vida, y ha llegado hasta los 76, eso sí, sufriendo todo el agravamiento y todo el desarrollo de la, bueno, pues de la ELA. Ya estábamos todos acostumbrados a verle con su silla de ruedas, a escucharle con esa voz del interfaz robótico que tenía... Y bueno, pero es que además es muy curioso por varias cosas que se haya muerto hoy, porque se ha muerto el día de Pi. Hoy es el día de Pi.
Hoy es el día de Pi.
El 14 de marzo.
El 14-16.
Exactamente, el 3-14. Hoy todos los matemáticos y científicos del mundo hacen muchas fiestas y hacen muchas conmemoraciones porque celebran el día de Pi.
Bueno, pero él es físico.
Pero también interviene...
Era físico.
También
interviene... Sí, ya, si queremos hilar fino...
No, pero vamos a hilar más fino, verás. Bueno, por cierto, que el día de Pi... No es que lo haya declarado la UNESCO, pero incluso la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sí declaró oficialmente el 14 de marzo como Día Nacional de Pi. La celebración normalmente se concentra en las 01:59 horas, porque Pi es 3-14-1-59. Uh-huh. Y bueno, yo no me sé más decimales de Pi, ¿eh?
Tampoco.
O sea, yo no me sé más. Hay competiciones sobre decimales de Pi, ¿eh? Pero bueno. Muy curioso, el día de Pi... Y el día que ha muerto Hawking era el día que nació Albert Einstein, que también nació un 14 de marzo, pero de 1879. Es decir, Stephen Hawking nació cuando se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei. O sea, el día que él nació se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei, que había nacido un 8 de enero, Stephen Hawking de 1942, Galileo Galilei 300 años antes, y Stephen Hawking se ha muerto el mismo día del aniversario del nacimiento de Albert Einstein, el día de pi, 14 de marzo, en el caso de Albert Einstein, 1879. Hawking vivía en Cambridge, ahí ya estaban acostumbrados a verle pasar. Es el que explicó de la manera más sencilla la historia del universo, en su obra Brevísima Historia del Tiempo, y por ello se le conocía como historiador del tiempo. Ha surgido también una alternativa en Twitter al día de pi, que es el día de pi Ernas, el día de piernas, bueno, pues está tuiteando con un sentido del humor, es una alternativa al día de pi, pero bueno, es un día muy friki, un día friki que además encima Stephen Hawking se ha muerto, pues no, pues un día muy, muy curioso, y rendimos, bueno, pues nuestro homenaje a este hombre que no sabemos si era un hombre o un superhombre, porque lo de aguantar, o sea, con ese cerebro y esa resistencia física, esa enfermedad, impresionante. Y también se recuerda hoy una sintonía que a ver si la conocéis, que yo creo que exige mucho.
Hombre, el hombre, el hombre, el hombre
de la tierra.
Y la tierra.
Por
salía
supuesto
el águila
que sí.
Esa y se llevaba el
sí.
La cabra montés, ¿no? Era.
Es azul.
Muflón.
Sí, es que aquel programa lo vi entero.
Pero todos.
Yo creo que todos también lo vi entero, sí. Algunos tenemos cierta edad.
Yo pensaba que era un macho.
No, y previamente fue la serie Fauna, que también era muy,
exacto,
muy importante.
Te has hecho un experto en Rodríguez de la Fuerte.
Sí, sí.
El mundo de la biología ahí está.
No tiene secretos para él.
Efectivamente. Pues hoy, 14 de marzo, día de pi, Félix Rodríguez de la Fuente hubiera cumplido 91 años.
Fíjate.
No los pudo cumplir, por desgracia, porque murió en aquel accidente aéreo de Alaska. ¿Os acordáis que estaba filmando para el programa? Hubo un accidente con el helicóptero, murió él y el cámara que le acompañaba. Bueno, pues El hombre y la tierra, ¿quién no lo recuerda? Tuvo 124 capítulos, por cierto, y se emitió entre...
¿Y te viste los 124, Alipio?
Pues seguramente, en aquella época,
no te dejaría,
que no
quiera,
había tantas...
No quiera ser,
canales.
Eso es verdad que no había...
Había uno y medio.
Vale, vale, sí, el guache.
Mira, Nacho Cerezo también los ha visto conmigo, ¿te das cuenta?
Bueno,
sí, es que, en fin, ¿eh? Afinidad.
¿Digo cuándo se emitió? ¿O descubrimos la edad? No,
no
lo digo.
No pasa nada, sin problema.
Entre 1973 y 1980 hubo reposiciones. O sea, voy a ver durante la reposición, no he tenido que ver los originales, ¿no? Que además es curioso porque sabéis que Félix Rodríguez la Fuente, bueno, Alipio lo sabe seguro, que resucitó el arte de la cetrería en España, que estaba ya desde tiempos medievales abandonados, todo lo de los lobos, la protección del lince ibérico...
Hombre, y todo lo que tiene que ver con la divulgación de la fauna en nuestro país y fuera de nuestro país, en Sudamérica también, pues en fin, aquello era una formación complementaria a lo que estudiamos en los libros de ciencias de la naturaleza. Así que nos venía muy bien, la verdad.
Y era muy bonito.
Pues sí, eso sí.
Muy bien.
También.
El lobo. Y mira, todavía se puede ver los
lobos. Elemento, nos vamos.
Sí, en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Venga, os digo rápidamente un tuit que he seleccionado. Arroba ahora puedes, dice: hago tan poco deporte que si algún día me veis correr, corred también vosotros, que algo grave pasa.
Qué bueno, sí, yo también podría escribir algo así.
Yo también.
Está bien, está bien. Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, 12 y 19 minutos de la mañana.
Muy bueno.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, desde las 5 menos cuarto de la tarde, te contamos el partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea. Lokomotiv Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues son las 12 y 20 de la mañana y seguramente, bueno, seguramente no, vamos a pensar, al hablar de la maldad, que es el concepto que queríamos traer hoy a esta hora el programa, vamos a pensar en una persona, porque llevamos muchos días pendientes de lo que podía haber pasado con Gabriel Cruz, con el niño de Almería. Finalmente ha sido el peor de los desenlaces y según vamos conociendo nuevos detalles de la investigación nos vamos horrorizando más. Ahora sabemos que esta mujer ha confesado que estranguló al niño, que le dio un golpe, en fin, a un niño de 8 años, ha intentado explicar que ha sido, bueno, pues para defenderse de algo, pero uno no puede evitar pensar que hay que ser pues muy malo, malo, en absoluto, muy malo para hacer daño a un niño de 8 años. Y muchas veces tendemos a pensar, bueno, pues a lo mejor es una psicópata, tiene una enfermedad mental, tiene un trastorno cognitivo. Y nosotros queremos preguntar a nuestra psicóloga de cabecera, nuestra experta, María Jesús Alavarreyes. Muy buenos días, María
buenos
Jesús.
Días.
Quizás
buenos
sea un días, mecanismo nuestro, ¿no?, de defensa, pensar que si tiene una enfermedad, bueno, pues que hay que tratarla, que se puede curar o que se tiene que apartar. Pero no nos cabe en la cabeza pensar que hay gente puramente mala.
Claro, efectivamente, es una defensa que tenemos, ¿no? Nos parece imposible. Tú dices, ¿cómo puede haber una persona que le haga daño a un crío de 8 años absolutamente indefenso? Un niño al que ha tenido acceso, pues el hijo de su pareja, en unas circunstancias tan dramáticas, dices, bueno, tiene que ser una persona perturbada mentalmente, ¿no? Si la mayoría de las personas dicen, es imposible, no os digáis que hay personas por el mundo que pueden hacer eso de esa manera. Bueno, pues no. Sería prácticamente como una ofensa a las auténticas personas enfermas y a las personas con enfermedad mental. No son personas enfermas. Tienen una maldad enorme dentro de ellas. Esa maldad que te hace que, fíjate, que disfruten realmente haciéndose daño, incluso ese tipo de atrocidades, para demostrarse el poder tan enorme que tienen, que es lo que realmente les obsesiona. O sea, quieren tener las cosas, aquellas que les gustan. Bueno, no sienten nada, no sienten ningún tipo de remordimiento.
Jate, pero Begoña, sí. Te iba a preguntar, porque, vamos, piensa rápidamente cuando alguien es capaz de hacer esto, piensas en la palabra psicópata, porque hemos oído muchísimas veces que los psicópatas carecen de empatía, no se pueden poner en el lugar de la otra persona, pero esta... Hay personas que, aun sabiendo el daño que hacen, entendiendo y empatizando incluso y pudiéndose poner en la piel de alguien, ¿le da igual?
Sí. Desgraciadamente, es lo que decimos, ¿sí? Y dices, el término psicópata es bastante acertado. Son personas en realidad con altos niveles de psicopatía, ¿no? Que lo has comentado muy bien. Son incapaces de ponerse en el lugar de la otra persona. Es más trágico aún. No sienten nada hacia nadie que no sean hacia ellos mismos. Por eso no sienten culpabilidad, ni compasión, ni amor. Todo es un fraude, es una auténtica representación. Las únicas personas que le importan en la vida son ellas, únicamente. Claro, hay personas que te dicen, son como robots. Dices, no, es decir, no son como robots, porque ellos sí que buscan por ellos mismos. Y además son capaces de mentir, de lucubrar, de poner el mundo absolutamente patas arriba. Esta mujer dirá ahora que no, que ha sido en defensa propia, que ha sido el niño el que la agredió. Dice, nos parece absolutamente imposible, pero existen, sí que existen. Y además existen mucho más y en mayor proporción de lo que realmente pensamos. Hombre, no todo el mundo, claro, llega a un asesinato, por supuesto que no, afortunadamente. Pero de verdad, el 1% de la población, eso significa que en España unas 450.000 personas aproximadamente, pueden tener determinados índices altos de psicopatía. Es decir, pueden ser personas sin sentimientos.
¿Pero y cómo identificar a una persona así?
Claro.
Porque claro, ellos luego tampoco se dejan ver. De hecho, las imágenes que todos recordamos de esta mujer, de Ana Julia Cezada, era una mujer como preocupada al lado de la que entonces era su pareja, del padre del niño, integrada, consolando a los demás, engañando, claro, al final.
Tú fíjate que es una de las cosas que más nos preocupa porque si a los adultos nos cuesta identificar a estas personas, imaginaros, por ejemplo, a los niños, ¿no? En este sentido, y los hay. A ver, cuesta porque son los mejores manipuladores posibles, los mejores. O sea, tú lo comentabais ahora mismo muy bien, ¿qué imágenes tenemos de esta mujer? A ver, hay algo que les delata inmediatamente. Esa especie de necesidad de protagonismo, de grandilocuencia. Es decir, ¿esta mujer qué pintaba en esta historia? la madre tiene una pareja. ¿Hemos visto a la pareja en algún momento? Aquí los protagonistas eran los padres, clarísimamente. ¿Por qué se tenía que meter por medio? Bueno, es como esa necesidad de decir, no, a ver, esta persona es mía, el padre, entre comillas, y yo soy aquí quien prácticamente controlo y todo. A ver, son personas que sobreactúan. ¿Qué les podemos identificar? Fíjate, es algo muy curioso. Al principio son personas absolutamente encantadoras. Tú fíjate que acabamos de decir que no sienten. Bueno, pueden ser las personas aparentemente más cariñosas y dulces del mundo. Son muy buenas observadoras, es decir, son personas que rápidamente ven cuáles son los puntos débiles de las otras personas que tienen más o menos alrededor. Y a partir de ahí son unos auténticas artistas, entre comillas. Pero hay algunos datos que nos van a dar muy claramente. Primero, mienten constantemente. Y segundo, tienen un sentimiento de posesión enorme. De posesión me refiero a que las otras personas las consideran como suyas. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Y aquí sí que les diríamos un poquito a todos nuestros oyentes que estén muy atentos. Si tienen una persona que ha aparecido de repente en su vida, que suele ser así, ¿eh? Suelen aparecer como de repente, es muy curioso, pues suelen tener un pasado extraño y no tenemos como mucho historial de ellos alrededor, ¿no? Uh-huh. Aparecen más o menos de repente, nos cautivan de alguna manera y al cabo de un tiempo hay un signo que es muy claro, intentan aislarnos. Es decir, rápidamente necesitan tener esa sensación de que son, digamos, los dueños de la otra persona e intentan aislarles de todas las personas que más les pueden influir en su vida. Familia, amigos, en este caso concreto dices, ¿qué le ha pasado a esta mujer? ¿Qué era el hijo? Era un estorbo. Es decir, el hijo significaba que esta pareja realmente tenía un cariño enorme hacia su hijo, como es absolutamente lógico y normal. Dice, tenía unos celos enormes, pero por lo que ese hijo le quitaba, por lo que ella pensaba que le quitaba, que era la atención constante y permanente de esa persona. Es decir, no pueden tolerar que alguien en la vida de esas personas sea, entre comillas, más importante. Porque lo que quieren es tener el poder sobre esa persona. Mira, me estaba acordando de un caso de una persona que es muy representativo, porque claro, esto es asesinos, afortunadamente son menos, pero fijaros, una persona, un hombre de una determinada edad, con una cierta posición, además buena posición, que de repente, y digo que aparece casi siempre así, aparece una persona 20 años más joven, imaginaros, 20 años más joven, y aparece como son, absolutamente cautivadoras, encantadoras, ojo que pueden ser hombres, por supuesto, no nos vayamos a pensar sí, sí. Que todos son mujeres, uh-huh. Absolutamente cautivadoras, encantadoras y tal, que cuando aparece además, bueno, se hace amiga de su exmujer, de las hijas, de absolutamente de todos los amigos y todos le dicen, jo, qué suerte tienes, qué persona más cariñosa, cómo te quiere, qué enamorada está, tal. Bien, una vez que ella ya siente que bueno, pues que esta persona estaba como muy coladita, tal, no sé qué, a partir de ahí empieza su auténtica actuación. Y su auténtica actuación es, no te das cuenta cómo son tus hijas en realidad son unas egoístas, no te quieren para nada, tú es mujer que piensa, que va a vivir toda tu vida a cuenta tuyo, tus amigos están aprovechando. Bien, este hombre poco a poco se empieza a dar cuenta que, hombre, que al principio él está como, no sé, como una necesidad de intentar disculparse, ¿no? No, hombre, mis hijas son de esta forma, mis amigos, hasta que llega un momento que dice, no puedo más. Y aquí entonces cuando empieza a decir, oye, mira, yo creo que esta es una relación difícil, que no nos lleva a ningún sitio y tal, aquí empieza el chantaje más cruel. Más cruel de me mato, que es algo que es muy típico, que suelen utilizar en un momento determinado, o, entre comillas, pierdo los nervios y cojo un cuchillo y no soy capaz qué hacer en ese momento. Y provocan auténtico pavor. Es decir, hay muchísimas personas en esta vida que están viviendo una situación muy dramática que no saben cómo quitarse de esas personas. A veces tienen además una dependencia muy enfermiza, que también es muy típico, ¿no? Pero de verdad que no saben cómo quitarse y dicen, ¿pero qué puedo hacer? ¿Y a quién lo confiesan? ¿A quién le confiesan? Oye, mira, es que esta persona, fíjate ahora lo que resulta. Cuando en una primera fase, además a todo el mundo le caía bastante bien. Y cuando además esas personas siguen siendo tan hipócritas, que ellas, aunque estén diciendo que tal amigo es un canalla, ante el amigo siguen teniendo una sobreactuación. Pero dices, ¿cómo les conocemos? Les conocemos porque llega un momento que intentan poseernos. Es decir, no son unos celos, los celos nunca son normales, pero tan siquiera son los típicos de hombre, no me gusta y tal, no sé qué. No, no, llegan a ser conductas absolutamente obsesivas y luego en ese sentimiento de posesión quieren todo. Quieren la atención de esa persona, pero también quieren su dinero, también quiere todo lo que de alguna forma les puede rodear. Es decir, por eso comentamos, son personas muy hábiles, son personas que mienten mucho y son personas que solo actúan, que solamente empezamos a ver cómo realmente son, cuando ya sienten, fijaros, que la otra persona la tienen casi secuestrada de alguna manera, casi secuestrada. Es decir, si pensamos en el padre, por ejemplo, de Gabriel, y analizamos este hombre, las conductas que tenía, si nos damos cuenta, ¿verdad que todos percibíamos algo extraño?
Sí,
sí. Si te pones a mirarlo. Pero una duda que yo tengo, María Jesús, esta persona, aparte de evidentemente, bueno, pues no estar en una buena situación porque estará probablemente, sabe que va a pasar mucho tiempo en la cárcel, pero ¿tiene remordimientos por lo que ha hecho?
Pues fíjate, esto es lo más duro y es otra de las características que mantienen. No tienen ningún tipo de remordimientos. Es más, se lo justifican totalmente. Se lo justifican a nivel interno y se lo justifican ante los demás. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que les dicen? No, pero si yo... Terminan convirtiéndose en víctimas. No, pero si fue el niño. Es el niño el que realmente me odiaba, le intentaba indisponer a su padre. El
¿eso
niño
se lo cree de verdad? ¿O es que es la excusa que está probablemente también es dictada por el abogado para evitar esa... Bueno, pues de momento la prisión permanente
revisable.
Los
abogados a veces yo entiendo que lo deben de tener muy complicado porque
es obligación.
Que cualquiera de nosotros fuéramos abogados con una persona así, dices, ¿qué haces? Pues
defenderla porque es su obligación.
Pues efectivamente. ¿Y qué es lo que les dicen? Oye, mira, es diferente ser un asesinato, de ser un homicidio, en fin, este tipo de cosas. Pero que ella se llega a creer un poquito ante los demás sus propias mentiras. No, lo sabe perfectamente, sabe que no ha sido así. Pero no le importa nada justificarlo, no le importa nada hacer esa representación. Es más, volverá a llorar, volverá a decir, dirá que le quería por encima de todo, lo que queráis. Es decir, en ese sentido es no tiene ningún tipo de remordimiento. Y además, dices, pero y entre las motivaciones que tiene esta gente, que por cierto son bastante parásitos, luego un poquito en general en la sociedad, una de las principales motivaciones es usurpar, es decir, quitar lo que realmente tienen otras personas. Y una vez, y tienen otra conducta muy característica, una vez que lo han conseguido, entre comillas, lo que hacen es que dejan a esa persona normalmente tirada y van a por la siguiente. ¿Qué le va a pasar a esta mujer ahora, por ejemplo, en la cárcel y tal? Bueno, va a intentar salvarse por encima de todo quiere decir que se tiene que decir auténticas barbaridades sobre el padre, lo va a decir, preparémonos, sobre el padre, sobre la madre. Por cierto, no nos llamó a todos la atención que con esas muestras tan peliculeras de hacia el padre, cariño y tal, ¿le visteis en algún momento alguna imagen de ternura, de sensibilidad hacia la madre?
A la madre, ¿no?
Tú como madre, es decir, tú como madre, tú como mujer, oye, no es lógico que digas, Dios mío, ¿cómo tiene que estar? En ningún momento. Por eso te digo que si tú lo analizas, dices, cualquier persona normal actúa así, no, cualquier persona normal primero está en un segundo plano, que es lo que le corresponde, y segundo, si realmente lo estás sintiendo y tal, apoyas, por favor, apoyas a los dos, y apoyas a esa mujer que dices, debes de estar en una situación tremenda. Bueno, pues esta mujer será capaz ahora de decir que nuestra Patricia, que es como una heroína, que en el fondo pues era un bicho enorme, que el padre, pues vete tú a saber lo que se puede inventar. Es decir, cualquier cosa, y cualquier cosa sabiendo que no se siente el mal, con lo cual sabiendo que desgraciadamente dentro de un tiempo, a la mínima oportunidad, es posible que vuelvan a estar en la misma disposición de hacer cualquier salvajada, desgraciadamente.
O sea que solamente les motiva el dinero, su bienestar y ellos mismos.
Efectivamente, el bienestar, ellos mismos, es como una gente que están como el mundo les tiene todas las deudas en el mundo. Hombre, vamos a ver, estas cosas lógicamente hay ciertos grados, ¿no? No pensemos que toda persona que tiene un cierto índice, un poquito de psicopatía alta, van a ser así. Es decir, la mayoría, la inmensa mayoría, se contentan con manipular. Es decir, manipular y sacar todo lo que pueden a los demás, ¿no? Sin que les importe sus sentimientos. Es decir, en absoluto es más, desgraciadamente disfrutan viendo cómo los otros lo pasan mal. Hasta el día hay personas que llegan al asesinato, ¿no? Pero todos son muy impulsivos, todos son muy poco profundos, muy, muy egocéntricos y además muy grandilocuentes. Desgraciadamente, cuando la gente nos dice, hombre, te muestras como muy pesimista y tal, ¿no? Y dices, bueno, cada persona hay que mirarlo y hay que verlo y hay que ver un poquito los condicionantes de su vida, por supuesto que sí, y por eso siempre insistimos en los primeros años que suelen ser cruciales. Pero ojo, cuando tienes una persona como esta mujer, no nos engañemos, nada funciona. Es decir, pues, Pilar, no va a cambiar.
Te iba a decir, María Jesús, sabes que normalmente te damos las gracias por las cosas que nos cuentas, pero hoy nos has dejado un poquito más intranquilos.
Mal cuerpo, ¿no? De alguna manera.
Un poco más intranquilos. En cualquier caso, bueno, pues también está bien saber cómo haces tú, darnos esas pistas para reconocer a estas personas, claro, para intentar alejarnos de ellas lo más posible.
Claro.
Que María Jesús, que como siempre, un placer.
Lo mismo os digo, si todavía os dejamos mal cuerpo, pero es importante que se sepamos, de verdad, reconocer a estas personas, saber qué es lo que les ocurre. Son personas que no son nada realistas, en absoluto, impulsivas, irresponsables. Y lo que decíamos, ¿no? Siempre intentamos terminar con alguna frase. Vamos a ver, si queremos ser libres, por favor, nos tenemos que librar de estas personas que lo único que quieren es extorsionarse, aprovecharse de todo lo que hay a su alrededor, aislar a las personas que supuestamente quieren, provocando un sufrimiento además tan inútil como desgarrador, ¿no? Es decir, es una injusticia confundir maldad con enfermedad mental. Los enfermos mentales son personas, su inmensa mayoría, buenas personas que desgraciadamente pues desde en un momento determinado se piensan que son Dios, Napoleón, que alguien les persigue, que tienen unos determinados trastornos y una serie de brotes. No tienen nada que ver,
por favor.
No estigmaticemos para nada en absoluto.
Pero protejamos mental, que es mucho más seria.
Y protejamos a los niños, ¿eh? Es muy importante que desde el principio enseñemos a los niños a defenderse de este tipo de personas porque se les van a encontrar en su vida.
Pues otro día, si te parece, hablamos de cómo prevenir a los niños o prepararles para enfrentarse a esto y como para huir también, para claves para los pequeños. ¿Te parece?
Estupendo.
Venga, pues muchas gracias.
Oye, y como nosotros somos buenas personas todos, nos tenemos que felicitar.
Hombre, claro.
Decir, tenemos que felicitarnos y cogernos con energía y decir, vamos a intentar que no nos engañen.
Claro,
desde luego.
Sí. Gracias.
Y además, María Jesús, aquí tenemos la solución, porque, como dices, para tratar de recomponernos ahora, nada mejor que la música de Evia, que es un grandísimo autor, que ya está con nosotros y del que vamos a hablar, con el que vamos a hablar a continuación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día.
Un abrazo enorme a los
Hasta
dos.
Luego.
Adiós. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
Nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250€ con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Thank you.
Bueno, pues son las 12 y 40 minutos de la mañana. Continúan en Buenos Días Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y estamos encantados de escuchar esta música que vamos a ponerla al primer plano. Venga, otra vez. A ver, ¿qué ritmo es este? Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Mira, eso tiene nombre, es una merengaita.
¿Cómo?
Merengaita.
Pero te la acabas de inventar.
No, esto tiene nombre porque así lo recoge José Ángel Hevia en su nuevo trabajo que va a salir a la venta el 25 de marzo. Al son del Indianu, se titula, incluye este tema, esta carta de presentación, este danzonete que nos invita a bailar, donde vemos esa fusión de ritmos caribeños que con la gaita de Hevia de toda la vida. Él se nos ha ido a hacer las Américas, como si fueron los indianos, los asturianos, en aquella época, cuando se fueron a buscar fortunas, muchos se quedaron en aquellas tierras, otros volvieron, con los dineros, ¿no? Y se quedó patente que habían hecho fortuna. Él se ha venido del Caribe, se ha venido de hacer las Américas, porque le tenemos viviendo por allí, ahora nos lo contará. Yo no sé si con fortuna o no con fortuna. Yo no le voy a pedir que nos comparta con nosotros el saldo de su cuenta corriente. Él se ha venido con muchas experiencias y sobre todo con buenas canciones y divulgando esta forma de crear música y divulgando la historia de muchos gaiteros que dejaron España y se afincaron en países como Cuba, Argentina, incluso la República Dominicana, donde él le tenemos residiendo actualmente. Hevia, muy buenas.
Muy buenas, encantado de saludaros y estar con vosotros.
Merengaita, ¿verdad?
Merengaita,
sí, Alicia, esto no me lo he inventado yo.
No, yo tampoco, fue un amigo ya hace muchos años, cuando yo iba a tocar a la romería asturiana de la Casa de España de Santo Domingo. Se le ocurrió que yo tocara un tema con un grupo de merengue de allí, unas chicas que estaban muy de moda, las chicas del CAM. Y entonces le llamamos el merengaita a ese nuevo género.
De todas maneras, comentaba, según te has sentado, digo, pero ¿y cómo? Y dice, no, pero es que la clave está incluso en cómo andamos. O sea, andamos distinto allí que aquí.
Sí, sí, los europeos caminamos marcando un, dos, así de sencillo.
Marcha casi militar.
Casi, si vas a ver, pero en el Caribe no, se vive la vida de otra forma. Y los músicos sabemos que ellos van una semicorchea por detrás. Una semicorchea es un espacio de tiempo muy breve. Y cuando tú te sincronizas en esa semicorchea, te entiendes muy bien con ellos. Cuando tú sigues en el 1-2 y ellos están en una semicorchea por detrás, no estás sincronizado y aquí es la pera. Que tienes que esperar mucho tiempo por alguien.
Como ir con un niño andando que le tienes que estar esperando cada dos por tres, ¿no?
Efectivamente,
andando por la calle.
Tienes que colocarte en su paso, en su ritmo.
¿Cómo es la vida de un gaitero en el Caribe?
Bueno, yo no me quejo. Vivo muy bien porque estoy en chanclas todo el invierno.
Eso, ¿verdad? Eso se valora. Eso hay que aprender a valorarlo.
Eso es un dato ya importante. Entonces, allí yo lo que hago es camino muchísimo por la playa todos los días y después me siento en mi estudio. Cuando me siento en mi estudio voy cargado de una energía radicalmente diferente a estar en un atasco. Eso es así. Paso el invierno allá, paso los veranos aquí en Europa, entre España, Italia, Francia, girando y demás, con base en Madrid y con base en Asturias durante los periodos de vacación. Y yo estoy encantado. Soy vecino del Cigala, fíjate, por ejemplo.
Ajá,
que también se ha ido para allá. O sea que estoy muy, muy contento.
Al son del Indianu, decías tú, Hevia, hablando de directos. Tenemos fecha ya, una primera fecha ya en Madrid que podemos anunciar. El 29 de septiembre, esto sonará aquí en la Joy Eslava, este trabajo en el que tú te has convertido, aparte de esos sonidos que has ido rescatando, juntando con la gaita, fusionando, que ahora iremos descubriendo y los iremos escuchando, te has convertido en narrador de historias que si no, muchas de ellas no verían la luz o se hubiesen ido perdiendo.
No sé, pero es mi pequeño grano de arena.
Claro, todo esto empieza, ahora es un disco que verá la luz el 25 de marzo, disco-libro además, pero esto empieza con grabaciones tuyas que hemos podido ir siguiendo en Facebook, ¿no?
Casi termina, porque yo hago el disco y en el 2017, hace ya un año, yo termino ese disco y sonaba ya el disco. Pero
vale.
Digo, no me quiero conformar en la música, quiero contar toda esa historia que yo viví esos años y toda esa historia de los asturianos en la inmigración. Por ejemplo, por poner un dato muy breve, el centro asturiano de La Habana en los años 20, 30 y 40 tenía 100.000 socios y La Habana era la ciudad más importante de Asturias. Tenía más que Oviedo, más que Gijón.
Claro.
Entonces, allí había toda una historia gaitera. Había profesionales que vivían de la gaita, que tenían programas de radio y ponían música asturiana y tocaban la gaita y cantaban. O sea, era, no era muy extraño que un gaitero se fuera a vivir al Caribe. Hoy día sí. Pero me fui a vivir toda esa historia, me encontré gaiteros todavía por allá, herederos de aquella tradición, nietos de gente que se había ido hace generaciones y que siguen manteniendo esa tradición. La primera vez que llegué a La Habana me encontré que bajo del coche en Parque Central y lo primero que escuché fue el sonido de una gaita asturiana tocando el pericote de Llanes.
¿Pero en dónde allí?
En La Habana.
¿En La Habana? ¿En serio?
Sí, sí. Esas historias las cuento yo en los documentales que vamos colgando en Facebook. Y soy un poco intrusista en vuestra profesión.
Nada,
no pasa nada.
Un poco periodista. ¿Te encuentras esas historias de emigración de gente que vivía mentalmente en su tierra? Pero no ellos, sino los hijos y los nietos. Y todavía lo encuentras. Gente que te pregunta por las fiestas de Fresneu si va a llover o no va a llover dentro de 15 días, que es la fiesta y tal.
Como si le interesara y no estaba allí en la vida, a lo mejor.
Hay gente que no. Hay gente que nació allá y que son gaiteros. Ajá. Eso es impresionante.
Y también gaiteros, como dices tú, o sea, puros. ¿O ellos también hacen ya fusión?
De todo hay, de todo hay. Lógicamente... Ya se hacía en los años 20 y en los años 30 tango con gaita y con una banda de tango en Buenos Aires. Y había Emilio Rodríguez Murillo, un gaitero que era amigo personal de Carlos Gardel. O sea que estamos inventando, no, estamos rescatando todo ese patrimonio que si no se iba a perder también.
Qué bueno.
A Gardel presente en este trabajo, entre los temas El día que me quieras, totalmente reconvertido, porque esto era un tango, lo hemos escuchado también muchas veces en bolero,
claro.
Y ahora llega aquí con son cubano, tango cubano.
Sí, porque cada músico tiene que hacer lo que le apetece hacer en el momento, no hay otro discurso más natural que ese. Ajá. Aunque te parezca una mezcla extraña para explicar, después tú lo escuchas, esto suena muy... Creo que suena muy natural.
Sí.
Aquí trabajé con Arturo Miguel Pérez Quintana, que es un arreglista estupendo de La Habana, ahora está en Miami, pero y da la casualidad de que es un gaitero asturiano de tercera generación.
Ajá.
O sea que tenía los dos lenguajes, ¿no? Entonces salió esto, que suena cubano, suena celta, suena gaita, suena argentino por la melodía.
Evia, yo tengo una duda. Sabes, desde la ignorancia, hemos contado la gaita asturiana, los asturianos que emigran, que se van, por ejemplo, a Cuba, ¿no? Hemos contado el centro asturiano allí en Cuba. La gaita, ya no digo los sonidos, las canciones, sino la gaita como instrumento evoluciona de manera diferente también allí. ¿Hay una gaita criolla, hay una gaita autóctona, esa diferencia, o eso no tiene nada que ver?
Bueno, Sergio, me encanta estar con periodistas que se documentan tantísimo.
Bueno, tú, con Sergio, ten cuidado, que sí. Es una máquina.
Sí, sí, la gaita criolla es uno de los capítulos de esos documentales que están en Facebook. Y habla de un gaitero, de Emilio Rodríguez Morillón, que en los años 20 se fue a Buenos Aires. Y allí se desarrolló toda una gaita que podemos llamar criolla, porque tenía innovaciones técnicas que hoy día... Aquí cuesta introducirlas por el tema del purismo y demás, pero que unas llaves de plata para obtener notas más agudas de requinto, una prolongación de esta parte larga de la gaita, el roncón, para poder tocar en otros tonos, y innovaciones que después aquí, 70 años después, ha costado mucho hacer ver a la gente que aquello, que el instrumento no es el fin, es el medio. y lo tenía muy claro hace ya 70 años en América.
Pero por el miedo, o sea, por los puristas, por el miedo a la crítica, por...
Ten en cuenta que esto es un instrumento musical, pero también se identifica como una seña de identidad y con todos los peligros que a veces lleva con eso, conlleva el hecho de la seña de identidad, ¿no? Entonces hay que proteger la tradición, no se puede variar lo nuestro, no se puede innovar. Y te cuesta mucho también en tu vida quitarte esa costra de prejuicios.
Pues así no avanzamos, ¿eh?
No, hay que hacerlo. La tradición se construye porque cada uno le aporta un poquito de su época.
Claro, pero además tú en eso eres también un pionero, porque ya estando aquí antes de marchar a República Dominicana, claro, tú ya has estado innovando siempre en el mundo de la gaita y de los sonidos, en fin, más folk, ¿no? Más propios de tu tierra, ¿no?
Sí, bueno, de hecho mi discurso aquí se basó mucho en la gaita electrónica.
Claro.
Y hace unos años decir gaita electrónica pues era como un carro de bueyes con turbo.
Claro.
¿No? Pero bueno.
Se le ponía levantaba el vello a mucha gente, ¿eh? ¿Esto qué?
Esto qué, sí.
Se ha venido José Ángel Hevia con la gaita y a mí me gustaría que sonase un poquito la gaita y seguir un poquito por lo que hablábamos, ¿no? Las sonoridades del tango y la gaita. Uh-huh.
¿Quieres que hagamos un experimento de tango en radio?
Si se puede, tú mismo, tú eres el maestro. Tú me dices lo imposible que se puede pedir y lo que no. A ver.
Aunque ya habéis visto que en el disco esto va acompañado de toda una banda cubana.
¡Hombre!
Aquí tenemos la melodía pura de la gaita, ¿no? Pues vamos a tocar uno de esos tangos de Gardel.
Venga. Volver.
Muchas gracias.
La vuelta de Hevia, dicen muchos, José Ángel, con ese trabajo. Se te
bueno,
echaba
llevo
de menos,
unos años
por
sin
eso.
Disco. En el sentido discográfico, vuelvo. Yo no dejo de girar nunca, pero en discos sí podemos decirlo.
Ajá, es decir, conciertos no faltan. Es decir, ¿y qué tiene Italia que cuentan contigo siempre?
No lo sé.
O que tienes tú con Italia, es decir.
He tenido una suerte inmensa de caer en ese país mucho más que en otros, a lo mejor. Y repetir año tras año, tanto en verano como en Navidad, porque la gaita allí se asocia mucho a la Navidad.
Sí.
Y repetir Italia y el Vaticano y todas estas cosas, y disfrutar tantísimo de la gente que es tan parecida a nosotros en esto, y la gastronomía, que me encanta.
Mira, te voy a preguntar yo precisamente, yo es que soy muy cotilla y muy zampona, y te iba a preguntar si te queda, cuando estás allí, en Dominicana, ¿faves o frijoles, habichuelas?
Sancocho y comida criolla. Los faves, cuando vengo por
pero
aquí...
Pero no echas de menos los
en
platos
absoluto,
de aquí.
¿Nada? En absoluto, porque mira, hay tantísima...
Con se come en Asturias las cebollas rellenas.
Sí, pero claro, claro, hombre. Cuando vengo practico, soy... Pero, no, tú te vas al súper en Santo Domingo, los asturianos allí se dedicaron tradicionalmente a los negocios de abarrotes. Ajá. Primero eran colmados como el de Mafalda, y Manolito, el de Mafalda.
Sí, como ultramarinos, que se llamaban aquí.
Y luego fueron creciendo y hoy día son las grandes cadenas de supermercados del país. Entonces, tú puedes ir a comprar una fabada tranquilamente preparada con faves de la granja allí, con tu botella de sidra natural, con tu chorizo de casa, importado desde Asturias... cada mes Y todo eso lo puedes encontrar. Y yo he tenido que llevar a mi madre al súper allí para... Mira, mamá, convéncete de que estamos muy bien. Mira, ven a ver, los chorizos son los que tú compras para la fabada, los mismos, la misma marca.
Y ya se quedó tranquila.
Se quedó tranquila.
Vale,
sí.
vale. No, y a mí también me has dejado ya un poco más tranquila.
No, cuando dices, yo soy muy cotilla, lo que quería es preguntar que qué tal con el Papa. Es decir, porque has tocado la gaita delante del Papa Francisco, pero no es el primer Papa.
No es el primero. ¿No? Van tres papas con
tres
este
papas.
Ya. Llevamos cuatro conciertos en el Vaticano desde 2001 hasta hoy. En el 2001, 11, 13, bueno... El de este año fue el último con el Papa Francesco. Uh-huh. Le toqué este mismo tango que os acabo de tocar aquí ahora.
No podía ser de otra manera.
¿Y qué te dijo el Papa?
Pues mira, rompió el protocolo. Se vino hasta mi hermana y que me acompañó al tambor y hasta a mí y nos dijo muchísimas gracias por tocar los aires argentinos. Y puedo decir que da la impresión que tenemos en medios, que es un Papa mucho más cercano, mucho más avanzado, uh-huh. mucho más abierto... Puedo confirmar que eso en la distancia corta es así.
Es verdad, ¿no? Sí, la sensación es cierta.
Uh-huh. Al son del Indiano, el nuevo trabajo de Evia, el 25 de marzo saldrá a la venta, en las plataformas digitales, también este disco libro, donde también disfrutamos de la voz de varios artistas, porque hay una colaboración también muy especial en ese tema que suena, el son de la capitana.
Años cuando en un barco coló pa' Cuba de indecisión y a los seis meses tornó pa' el pueblo no trubelero de polizón después anduvo per muchos mares una goleta y un galeón y entrando en puerto junto a una niña siempre encoplaba esta canción si torno a la mar lleva cerca
Víctor, el rey de la bachata.
Con la voz de Carlos Rubiera, que
Carlos
es el autor,
Rubiera, también.
El autor de este clásico de Asturias, ya, la Capitana, que la gente no sabe si es tradicional o es de autor, eso es lo grande de un tema.
Ajá. Y este es de autor, de Carlos Rubiera, ¿no?
Es de Carlos Rubiera.
Rubiera. Uh-huh.
Pero allí lo hemos hecho tan nuestro que cuando hay una folisha, o sea, una, uh-huh. una uh-huh. reunión de amigos, una juerga, ¿sí? pues se canta como si fuera la Asturias Plata Querida.
Tú ya habías colaborado antes, ¿no?, con Víctor.
Sí, en un disco suyo, haciendo una bachata de las clásicas suyas, con uh-huh. la gaita. Y además porque me lo pidió él, o sea, no me imaginaba yo la bachata dentro de la gaita, fue él.
Entonces aquí fue un poquito como, clic, hizo aquí el clic para evolucionar, por seguir este camino.
Exactamente, mi hermano.
Bueno, oye, mencionabas a tu hermana antes. Uh-huh. Tu hermana también ha sido parte muy importante en este recorrido, en este camino, para que la gaita suene caribeña.
Sí, mi hermana, llevamos tocando juntos 40 añitos más o menos.
Ajá.
Y ya no nos entendemos el uno sin el otro. Y también ha puesto sus percusiones aquí. Y su trabajo, no sabes cuánto trabajo ha puesto y cuánto me ha acompañado por Cuba y por Santo Domingo.
Pues el 29 de septiembre es la fecha que tenemos más cercana aquí.
San Miguel.
Pues podremos ver en directo en la Joy Slava el concierto de presentación, bueno, de esta gira, de este nuevo trabajo.
Mucho,
de
¿no?
Evia.
Bueno, porque antes giraremos por España, hay unas cuantas fechas, y por Italia hay unas cuantas fechas. Digamos que esa es el arranque de la gira oficial del disco, pero antes tenemos un montón de trabajo.
Claro, un verano por delante. El 25 sale el disco.
El 25 de marzo, sí.
Está la vuelta a la esquina.
Claro.
Así que así ya lo podemos ir disfrutando y luego, pues oye, vamos haciendo tiempo hasta que llegue el 29 de septiembre y vemos a Evia aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Evia. Que tengas todos los éxitos del mundo y que vengas aquí.
Que sigas en chanclas en invierno, que eso nos
hace
una envidia.
Muchas gracias.
La vida en chanclas se ve diferente.
Gracias,
te digo,
gracias.
Nos podemos poner unas chanclas un ratito,
venga,
Sergio.
Vale,
aunque
vale.
Pasemos frío, pero
un
por lo menos para decir que también nosotros podemos pasar parte del invierno en chanclas. Que
a
limpio nos vamos, ¿no?
Nos vamos, sí. Es la 1 hora de información aquí. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana.
Buen día.
Onda Madrid.